Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andada. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Él gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuentar la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
Buenas noches, finalmente regresamos contra todos los pronósticos con la compañía del operador estrella de la radio que es Omar Navarro. Gracias querido Omar por acompañarnos. Nadia Hoyos, ¿cómo andás?
No es que volvemos, nunca nos fuimos.
Ahí está.
Siempre estuvimos acá.
Siempre estuvimos acá. Podríamos abrir un poco las ventanas, ¿no? Porque de tanto estar, como 3 meses, está el aire un poco...
viciado.
Sí. ¿Cómo se encuentra, señora Guaira?
Muy bien, Carlos. Buenas noches, Nadia, y buenas noches a todos los oyentes que están ahí del otro lado. Y por mi lado sí siento, estamos regresando, es una emoción diferente y se sienten esos nervios de volver a empezar La Bruja de las Palabras.
Séptima temporada.
Así, 7. Una manito abierta y 2 deditos.
Podríamos decir que el número 7 es un número sagrado, bla, bla, bla. El número 27... que tiene que ver, Carlos, no sé, 3 por 9, 27. Sí, Carlos, pero no tiene que ver el 7 ahí. Bueno, hasta el final. El 27 es el número de la vida, algo así. Vamos a hablar un día del número 27, otro de los números sagrados. Pero bueno, hoy vamos a comenzar. Usted no sabe lo que cuesta comenzar una temporada de La Bruja. Es como volver a jugar al fútbol después de alguna semana, ¿viste? Que dicen... No, Agüero, el cura Agüero vuelve, pero está falto de fútbol. Vos decís, pero ¿cómo es? Toda la vida jugó al fútbol. La pelota es siempre la misma, la cancha más o menos parecida. ¿Qué le falta? Le falta meterse, comenzar a correr, comenzar a decir pavada. Esto que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer en lo que resta del programa número 200.
Yo lo sentí al revés.
¿Cómo es eso?
Es como que nos acostumbramos a jugar a la pelota y ahora volvemos a estar así. Así.
Ah.
Dejamos de lado todo eso de las energías, no es las energías, sino cumplir tiempos, cumplir cosas para hacer, entrenamientos y todas esas cosas, y acá venimos y nos relajamos, estamos.
¿Estás insinuando que a veces es mejor no saber que saber?
Sí, sí, que quede ahí, insinuado nada más.
O sea que es mejor estar facto de fútbol, es mejor sorprenderse, comenzar a caminar el pasto del programa de radio como si no conociéramos lo que es un programa de radio.
Como si fuera la primera vez.
Como si fuera la primera vez. Alguna vez alguien, Boris Vian, un francés, hablando de sexo, decía, siempre lo hago por primera vez. Sexualmente, es decir, con mi alma. Y el alma es como que cada vez se sorprendiera, que cada vez pudiera mirar como por primera vez. Mientras que la mente, esta sonsa cuadrada, vanidosa, que tanto criticamos en este programa, cree que ya sabe cómo es. Sí, flaco, esto es así. Y lo que está haciendo es, tal vez, repetir cosas que ya ha vivido. Y cuando lo que vive no se parece a lo que ya vivió, entonces cree que algo malo está ocurriendo. Estas cosas que hablamos tanto en La Bruja de las Palabras. Omarcito, ¿tenés listo el audio 52 por ahí? Bueno, ahora te lo voy a pedir. Vamos a tratar distintas cosas en este programa. Uno de los temas va a ser el tema político. No sé por qué el programa de hoy de La Bruja viene un poco político. Político a nivel continental, de América Latina o de América toda. Ya va a ver usted por qué, ya se lo imagina quizás. Este año además es un año electoral en Argentina. Sabemos que nos escuchan muchos chicos muy jovencitos. Algunos van a votar por primera vez. Nos mordemos los labios, pero no les vamos a decir a quién tienen que votar si ni siquiera lo sabemos bien nosotros todavía. Pero bueno, viene por el lado político. Y también vamos a proponerle un ejercicio. Por primera y última vez a los oyentes y también a nosotros mismos, y Omar, si se prende también, lo vamos a proponer a él un ejercicio, que consiste en lo siguiente. Un oyente nos ha enviado un audio. Un audio. Los oyentes se comunican a veces con nosotros, no somos tan como parece. Adolfo Lira nos lo mandó de Atlanta, Georgia. Un audio que lo vamos a escuchar a continuación, dura 5 minutos. Y que es interesante, dice un montón de cosas, una tras de la otra, de esas cosas que solemos decir aquí en La Bruja de las Palabras. No te portes bien, no repitas todos los días la misma cosa, todas esas cosas que decimos acá, ¿no? No hace falta que estudie, no importan las intenciones, sino las realidades. Bueno, vamos a escuchar como, no sé, 50 sentencias tiene este audio, una tras de la otra. El ejercicio que le proponemos a los que quieran participar es que escuchen, va a ver que es una ametralladora de ideas. Y cada uno de nosotros se va a quedar con alguna. Por ahí a favor, por ahí en contra. La que resuene por el motivo que fuera. Invitamos a los oyentes que sabemos que nos están escuchando desde muy lejos, desde México, de Buenos Aires, seguramente de Centroamérica también, de Guatemala, que escuchen y a ver qué frasecita les queda, cuál quieren subrayar por el motivo que fuera.
Me declaro vivo. Saboreo cada acto. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí. Entonces me portaba como los demás querían y mi conciencia me censuraba. Menos mal que a pesar de mi esforzada buena educación, siempre había alguien difamándome. Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario. Desde entonces me atreví a ser como soy. Somos como peces de mares profundos. Si salimos a la superficie, reventamos. He viajado por muchos lugares del mundo. Tengo amigos de todas las religiones. Conozco gente extraña, católicos, religiosos pecando y asistiendo a misa puntualmente, pregonando lo que no son. Personas que devoran al prójimo con su lengua de intolerancia. Médicos que están peor que sus pacientes. Gente millonaria pero infeliz. Seres que se pasan el día quejándose, que se reúnen con la familia o amigos los domingos para quejarse por turnos. Gente que ha hecho de la estupidez su manera de vivir. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo. La montaña es mi punto de referencia. Ser invulnerable, que cada uno diga lo que quiera. Yo sigo caminando indetenible. Soy guerrero. Mi espada es el amor. Mi escudo la sonrisa. Mi hogar la coherencia. Mi texto la libertad. Si mi felicidad resulta insoportable, discúlpame. No hice de la cordura mi opción. Prefiero la imaginación del indio. Es decir, inocencia incluida. Quizás solamente teníamos que ser humanos. El que tú no veas a los átomos no significa que no existan. Por eso es muy importante que sea el amor lo único que inspire tus actos. Sin amor nada tiene sentido. Sin amor estamos perdidos. Sin amor corremos el riesgo de estar de nuevo transitando de espaldas a la luz. En realidad, solo hablo para recordarte la importancia del silencio. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. No soy sabio, solo un enamorado de la vida. El silencio es la clave, la simplicidad es la puerta. La gente feliz no es rentable, porque con lucidez no hay necesidades innecesarias. No es suficiente querer despertar, sino despertar. No es suficiente quererlo hacer, sino hacerlo. No es suficiente querer amar, sino amar. Recuerda que el deseo de hacerlo bien será una interferencia. Es más importante amar lo que hacemos y disfrutar de todo el trayecto. La meta no existe. El camino y la meta son lo mismo. No tenemos que correr hacia ninguna parte, solo saber dar cada paso plenamente. No te resistas. Enamórate de la vida. Quien acepta lo que es y se habilita para hacer lo que puede, encarnar las utopías, y entonces lo imposible se pone a disposición. La mejor manera de ser feliz es ser feliz y reconstruye tu raíz y saborea la vida. La frivolidad y la intranscendencia condena la vida a la muerte. Cuando somos más grandes que lo que hacemos, nada puede desequilibrarnos. Pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado. El corazón está en emergencia por falta de amor. Hay que volver a conquistar la vida, enamorarnos otra vez de ella. Nuestro potencial interior aflora espontáneamente cuando nos dejamos en paz. Quizás solo seamos agua fluyendo, el camino nos lo tenemos que hacer nosotros. Mas no permitas que el cauce esclavice al río, no sea que en vez de un camino tengas una cárcel. El no estar feliz no es un problema técnico, es el resultado de haber tomado el camino equivocado. Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez. Amo el amor que me inmuniza ante la infelicidad que polula por doquier, infectando almas y atrofiando corazones. El amor es, a nivel sutil, la esencia de nuestra instancia inmunológica. La gente está tan acostumbrada a complicarse que rechaza de antemano la simplicidad. La gente está tan acostumbrada a ser infeliz que la sensación de la felicidad les resulta sospechosa. La gente está tan reprimida que la espontánea ternura la incomoda y el amor le inspira desconfianza. Ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar tienen la recompensa de no enterarse de nada. Disfruta de lo que tienes, recibe lo que venga, crea e inventa lo que necesites, haz solo lo que puedas y fundamentalmente celebra lo que tengas. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Cuando esto lo descubras desde la vivencia, el viento volverá a ser tu amigo, el árbol se tornará el maestro y el amanecer en un ritual.
Hemos escuchado este montón de ideas, de sentencias, de recomendaciones, no sé cómo decirle, que nos mandó Adolfo Lira, de Estados Unidos, hace ya varios meses, pero bueno, recién lo pasamos hoy. Fíjate qué oyente que tenemos, ¿no? El tipo nos tomó el tiempo y dijo, a estos sonsos les va a gustar esto. Yo los conozco, estos corren para este lado. Y hemos escuchado un montón de ideas
copadas, interesantes.
Eso. A lo largo del programa vamos a ir mechando algunos comentarios nuestros, del operador, de los oyentes que quieran, acerca de esto que hemos escuchado. ¿Eh? ¿Hay algo que nos desespere para comenzar? ¿Algún comentario especial? Sí, nadie. Sí, te conozco, Petisa.
No, a ver, me gustó mucho, creo que por ahí sí quien me conoce las partes que hablaba del amor, digamos que me pareció bastante importante esto de que cuando sentimos amor o nos sentimos felices y desconfiados, o sea, estamos tan acostumbrados a una cosa que cuando sentimos una cosa nueva y diferente nos asustamos.
Especialmente si es linda.
O nos alertamos, ¿viste? No sabemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo reacciono yo?
¿Qué pasa que me siento bien?
Exacto, y hacemos conjeturas y decimos, no, pero este quiere que yo crea que me quiere para que yo haga tal cosa y no otra.
Eso me pasa a mí, señor.
Sí.
Claro, y esta cosa, pero es jodido, es tan grave, digamos, de que desconfiemos tanto de algo lindo. Y cuando pasa algo feo, pasa todo lo contrario, lo recibís, lo tenés y lo sufrís.
Y casi como confirmando que el mundo era tal cual vos ya lo sospechabas.
Claro, que el mundo es caca, digamos.
Efectivamente me cagaron. Sí, yo ya me lo imaginaba.
Y a veces tal vez no lo es así. Esta cosa de revisar las cosas y no tener tanto miedo a lo bueno, a lo lindo, a lo puro, a lo inocente, a lo simple. Tan feroz como eso, tenerle miedo a lo simple. Me pareció bastante atroz y reveladora la idea, aunque ya la habíamos dicho, pero el hecho de que la diga alguien más, por ahí suma un cachito.
Audio 91 tenemos listo. Nos quedamos con esta joyita de reflexión de la Nadia. Yo después voy a embarrar un poco la cancha, como ya se imaginan todos. Y algo que ver con lo que acaba de decir Nadia tiene relación con lo que vamos a comentar hoy, el tema político que le decía. El sábado pasado fue la cumbre de las Américas, una cumbre histórica.
En Panamá.
En Panamá, donde por primera vez fue invitada Cuba, como si antes no existiera en América, la isla más grande del Caribe, y además emblema de la revolución popular en todo el mundo, no solamente en América. Allí se lo conoció al Che Guevara, que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo de sinceridad, de entrega, de nobleza, de tipo que no se corrompe.
Sinceridad, que fue una de las palabras claves de la presidenta Cristina. Pidió hablar con sinceridad y hacer las cosas con sinceridad.
Tal cual, tal cual. Y así fue, bueno, lo que ocurrió el sábado pasado. Los que tienen internet pueden volver a escuchar las veces que quieran lo que se dijo allí. Nosotros vamos a hacer una entrada recordando unos audios, Nadia, que hace meses que los traemos a La Bruja. Son unos audios que los hemos traído, como le decía, por si los precisábamos en La Bruja desde junio del año pasado y nunca los usamos, que son audios que detallan las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica. Todas las veces que Estados Unidos se metió en lugares que no eran de Estados Unidos.
Y las veces que no se metió.
Cuando dijo que se iba a meter, o cuando tendría que haberse metido.
Exactamente.
Porque dijo, no, que nadie venga a América. Y vienen los ingleses, vienen esto. Ah, no sé, yo no vi nada, etc. Hacia el final del programa vamos a escuchar cómo el presidente de Cuba, Raúl Castro, le recuerda todas estas cosas al propio presidente Obama, que se la bancó. Y que, dentro de todo, tuvo una actitud que es históricamente digna de aceptar que Estados Unidos se había equivocado el camino, que Obama es un ángel. No, yo no dije eso. Pero no es lo mismo que Bush. Ah, Carlos, pero es el imperialismo. Uno de los secretos de la sabiduría a veces es observar los detalles. No se trata de buscar buenos y malos, amigos o enemigos. sino los modos de cada uno, cómo es la encrucijada exactamente. Es un poco infantil simplemente rechazar al otro porque tiene otra camiseta o porque viene de un lugar de donde siempre nos llovieron piedrazos. Vamos a comenzar a recopilar esta historia en el audio 91, en la expresión de Felipe Piña, que hizo este programa hace 3 o 4 años para esta época del año, cuando era el Día de las Américas.
Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante, largo, de las intervenciones norteamericanas en América Latina. Ya que estamos celebrando el Día de las Américas, una forma de celebrarlo es justamente distinguir las Américas de los Estados Unidos, que siempre se han arrogado la propiedad del término América, ¿no? Como propio. Incluso mucha gente dice los americanos, en Europa, en Argentina, esto es americano, este producto es americano, borrando el gentilicio que nos corresponde a todos los nacidos en este continente, ¿no? Para distinguir justamente, porque los Estados Unidos ha tenido una política horrorosa realmente para con la región y particularmente del sur para abajo, ¿no? De México para abajo, vamos a hablar un poco de este expansionismo brutal que en realidad no parecía así. Además había cifradas esperanzas en los revolucionarios latinoamericanos de obtener un apoyo decidido de los Estados Unidos. La primera revolución, piensen ustedes, ¿no? 13 años anterior a la francesa, la que proclama la igualdad, ¿no es cierto?, que proclama la separación de poderes, que no declara abolida la esclavitud, mantiene esas prerrogativas, pero habla de división de poderes, derechos del individuo, ¿no?, toda una cantidad de cosas muy revolucionarias para la época. Habla de una república.
Y es bueno que hagas la diferencia, porque las naciones latinoamericanas, aún más jóvenes, sí se planteaban la abolición de la esclavitud.
Absolutamente. Y confiaban en que esta naciente revolución, ¿no?, pionera revolución, ayudara a la revolución latinoamericana, cosa que no ocurrió en absoluto. Claro. Los Estados Unidos le dio la espalda absolutamente a las revoluciones latinoamericanas, es más, tuvo una actitud muy especulativa y conspirativa con respecto a nuestras revoluciones, ¿no? La primera intervención o anexión, así podemos decir que casi escandalosa, es Florida, ¿no? La Florida, que es un territorio muy grande, muy importante, casi comparable a Inglaterra aproximadamente en dimensiones geográficas, en territorio, que esto se hace aprovechando la presencia de las tropas napoleónicas en España, ¿no? Por una cuestión de seguridad, el general Jackson ocupó la Florida y cuando España se quiso acordar, la tuvo que vender por 5 millones de dólares. Una bagatela absoluta para un territorio tremendamente grande, ¿no? Gigantesco, como fue la Florida. Siendo un poco más lejos, cuando se habla de la grandeza de los Estados Unidos, esa nación, bueno, se suele omitir todo esto, ¿no? Estaba hablando fuera del micrófono, un poco, cuando se habla de la grandeza de Inglaterra, se omite que su riqueza está hecha en base a sangre, esclavitud, a la muerte de millones y millones de personas, ¿no? Esto es dado como natural, ¿no? Como acá no nos gusta las cosas dadas como naturales, nos encanta la naturaleza, ¿no? Pero no la naturalización del horror, digamos, ¿no? De lo que ya es aceptado por la historia como algo natural. Bueno, en Inglaterra sí, está bien, creció porque fue más inteligente y más astuta, le robó a todo el mundo. No, momentito, eso no corresponde, ¿no? Claro. No estamos sacando de contexto, estamos diciendo la riqueza inglesa se hizo con la sangre de los africanos, de los asiáticos, de los americanos, ¿no? La riqueza de los Estados Unidos se hizo explotando medio mundo, ocupando ilegalmente países. Independientemente de su capacidad, del proyecto político, que puede ser admirable en lo interno, digamos, no puede pasarse por alto estas cosas que son muy importantes. Pero en ninguna de estas colonias les importaba cómo vivían los habitantes de esos países, ¿no? Claro. Que no eran sus clientes, que no tenían importancia. Y todo esto es interesante a la hora de advertir estas desigualdades regionales que suenan como naturales, y la maldición latinoamericana, ¿no?, de por qué ellos sí, nosotros no, ¿no?, toda esta cosa. Bueno, acá estamos dando algunos datos en este sentido, ¿no?
Claro, y lo que plantea es que las intervenciones tienen que ver con un proyecto, no con la bondad o con la maldad, sino simplemente con un proyecto de decir, bueno, mira, esto no es un cuento de hadas. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que era lo que te decía fuera del micrófono, es que cuando se habla de la democracia, de los valores que protege Estados Unidos, esta parte se oculta toda.
Absolutamente.
Enseguida regresa La bruja de las palabras.